Vamos a dar comienzo al tema número 5 de FOL, titulado Modificación, Suspensión y Extinción del Contrato de Trabajo. Este tema es un poquito largo, pero bueno, lo vamos a ir viendo despacio para ir entendiendo cada uno de los conceptos que aquí se trabaja. Como digo, es la modificación, la suspensión y la extinción del contrato de trabajo. Decir en el sumario que tenemos al principio de la primera página que aparece un esquema que la modificación del contrato se puede dar por tres motivos. Primero, movilidad funcional, que quiere decir que el trabajador estando en el mismo grupo profesional tenga una movilidad, o que tenga una movilidad en distintos grupos profesionales. En segundo lugar, teníamos la movilidad geográfica, que significa traslado y desplazamiento. Se pueden dar las dos cosas. Y en tercer lugar, la modificación del contrato puede ser también una modificación sustancial, que es aquella que se produce en la jornada, en el horario, en el régimen de trabajo a turnos, en el sistema de remuneración y cuantía, trabajo y rendimiento, funciones que excedan los límites de la movilidad funcional, también puede ser, ¿vale? Luego tenemos la suspensión del contrato, que se puede dar por dos motivos: una interrupción temporal o por excedencias. En la excedencia puede estar cuatro fórmulas: la voluntaria, la forzosa, la tercera por cuidado de hijo y la cuarta por cuidado de un familiar. Y luego el tercer bloque que tenemos es la extinción del contrato, que se da por cinco motivos. Uno, el cumplimiento del tiempo convenido del contrato, que finaliza el tiempo que se ha convenido en el contrato. Segundo, por voluntad conjunta de las partes, es decir, tanto del empresario como del trabajador, eso sería mutuo acuerdo. También por las causas puestas válidamente en el contrato, también. Luego, en tercer lugar, también puede existir una extinción de contrato por voluntad del trabajador. Y se pueden dar cuatro posibilidades: que sea una dimisión, que sea, segundo, un abandono; tercero, un incumplimiento del empresario; y el cuarto, que haya una jubilación, una incapacidad o un fallecimiento. En cuarto lugar, la extinción del contrato se puede dar también por voluntad del empresario, por ejemplo, pues consignado en el propio contrato; por un despido que sea disciplinario; tercero, por un despido objetivo; y cuarto, por un despido colectivo llamado ERE, que ahora también se denomina ERTE con la pandemia. Y el último bloque de la extinción del contrato sería el quinto bloque, por otras causas. Tendríamos la extinción de persona física que desaparezca, jubilación, incapacidad o muerte del empresario. Y por último, el último apartado que veremos en este tema es el finiquito. Empezamos, por tanto, a desarrollar el tema con la modificación del contrato de trabajo, y diremos que el contenido del contrato, fija inicialmente las condiciones de la prestación laboral, pero dichas condiciones pueden ser alteradas con posterioridad por diferentes causas, y las son las que vamos a ver ahora. La movilidad funcional, geográfica y modificación sustancial. Bueno, pues decimos que la movilidad funcional es aquella en la que el empresario cambia de puesto al trabajador. Se efectuará de acuerdo con las titulaciones académicas del trabajador o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respecto a la dignidad del trabajador también. Esta modalidad funcional tiene tres fases. Primera, dentro del propio grupo profesional, donde el empresario no necesita alegar causa alguna y el trabajador debe aceptar el cambio. Segunda posibilidad, fuera del grupo profesional, y eso solo es posible si existen razones técnicas u organizativas que lo justifiquen y por un tiempo imprescindible. Y tenemos ahí dos ramas, dos vertientes. Una, que serían funciones inferiores al grupo profesional. Entonces el trabajador mantiene el salario de origen. Y segunda rama, que sean funciones superiores al grupo profesional, y si las desarrolla durante 6 meses en un año u 8 meses en 2 años, puede reclamar el ascenso y cobrará el salario del grupo profesional superior. Luego, la tercera modificación, movilidad funcional, sería la modificación sustancial cuando se sobrepasan los supuestos anteriores. En este caso, el empresario debe efectuarla de acuerdo con un procedimiento preciso. Es una movilidad extraordinaria, que se llama. Veamos ahora la modificación de lo que sería el contrato de trabajo por movilidad geográfica. Bueno, pues el empresario podrá ordenar al trabajador desarrollar sus funciones en otro centro de trabajo de la misma empresa, pero de distinta localidad, obligándole a cambiar su residencia habitual. Tenemos aquí una tabla, se pueden dar dos posibilidades. Una, que sería el traslado, y otra, el desplazamiento. El traslado, su concepto es el siguiente: es un cambio definitivo de residencia del trabajador, o si el desplazamiento excede 12 meses en un periodo de 3 años. Eso se llama traslado. Y tiene pues unas causas que diremos, bueno, vamos a hablar de la segunda columna. Se define desplazamiento. El desplazamiento es temporal, es inferior a 12 meses en un periodo de 3 años. Las causas en ambos, tanto en el traslado como en el desplazamiento, aparece aquí en la columna, son razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien por contrataciones referidas a la actividad de la empresa. Con respecto al procedimiento, si se trata de un traslado, diremos que puede darse la tipología individual, cuando el empresario notificará con 30 días de antelación al trabajador y a los representantes de los trabajadores. En procedimiento, en segundo lugar, colectivo, cuando el empresario abre un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores de 15 días como máximo. Tras su conclusión, el acuerdo debe comunicarse a la autoridad laboral. Luego, el empresario notificará su decisión a los trabajadores. La orden de traslado será efectiva en el plazo de 30 días desde su notificación al trabajador. Contra la decisión empresarial, los trabajadores podrán reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual del trabajador. Con respecto a lo que sería el desplazamiento, decir que el procedimiento sería el siguiente. El trabajador debe ser informado del desplazamiento con una antelación nunca inferior a 5 días, si su duración es superior a 3 meses. Y luego veremos en la última parte de la tabla cuáles son las opciones del trabajador. Si se trata de un, como he dicho, traslado, bueno, pues puede aceptar el traslado. La empresa pagará los gastos de traslado del trabajador y su familia. Segundo, rechazarlo extinguiendo su contrato con derecho a 20 días de salario por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades. En tercer lugar, otra opción sería, si acepta el traslado pero no está de acuerdo con las razones, podrá impugnarlo ante el juzgado de lo social en 20 días, pero debe trasladarse mientras se resuelve la impugnación. Si la sentencia declara el traslado injustificado, se reconocerá el derecho del trabajador a reincorporarse al centro de origen. Y en la parte de desplazamiento, hablando de las opciones del trabajador, diremos que el trabajador deberá acatar la orden de desplazamiento y, si no está conforme, impugnarla ante la jurisdicción laboral en 20 días. Los trabajadores desplazados tendrán derecho al cobro de los gastos de viaje y dietas y a 4 días de permiso cada 3 meses. Veamos ahora la modificación del contrato de trabajo cuando hay una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Pues diremos que la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, y podrá ser individual o colectiva. Veremos en estas modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo las modificaciones sustanciales, ¿cuáles son? Bueno, pues afectan, en la siguiente tabla vemos, afectan a las siguientes materias. A. Jornadas de trabajo. B. Horario y distribución del tiempo de trabajo. C. Régimen de trabajo a turnos. D. Sistema de remuneración y cuantía salarial. E. Sistema de trabajo y rendimiento. Y F. Funciones que excedan de los límites de la movilidad funcional. Diremos que el procedimiento sería, puede ser de dos tipos: individual, el empresario deberá notificar la modificación sustancial al trabajador y a sus representantes legales con una antelación mínima de 15 días. Y puede ser también un procedimiento colectivo: el empresario está obligado a abrir un periodo de consulta de duración no superior a 15 días con los representantes de los trabajadores. En cualquier momento, empresarios y trabajadores podrán sustituir el periodo de consulta por el procedimiento de mediación y arbitraje. Finalizado el periodo de consulta, sin acuerdo, el empresario notificará su decisión a los trabajadores y surtirá efecto en el plazo de 15 días siguiente a su notificación. Y con respecto a las opciones que tiene el trabajador, en esta tabla diremos: aceptar la modificación, sería una. Segunda, aceptar la modificación, pero si no está de acuerdo, puede impugnar ante el juzgado de lo social en el plazo de 20 días. Si la sentencia declara la modificación injustificada, se reconocerá el derecho del trabajador a ser restituido con sus condiciones de trabajo anteriores. Y en tercer lugar, puede rescindir su contrato de trabajo y percibir una indemnización de 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 9 meses. Solo si el trabajador resulta perjudicado por las modificaciones sustanciales referidas en los supuestos previstos en los apartados que hemos dicho al principio, A, B, C, D y F, que eran A, jornada de trabajo; B, horario y distribución del tiempo de trabajo; C, el régimen de trabajo a turno; D, sistema de remuneración y cuantía salarial; y F, funciones que excedan de los límites de la movilidad funcional. Veamos ahora también en el apartado, seguimos en la modificación del contrato de trabajo, lo que se define como subrogación empresarial. Bueno, pues una subrogación empresarial es el cambio de titularidad de una empresa o centro de trabajo. Conlleva una modificación del contrato de trabajo, pero no extingue la relación laboral, quedando de nuevo el empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social del anterior. También tenemos la suspensión del contrato de trabajo. Es la interrupción temporal de la prestación laboral, durante la cual el trabajador no está obligado a trabajar ni el empresario a abonarle el salario. Eso sería la suspensión del contrato de trabajo. Vemos ahora las causas para la suspensión del contrato de trabajo. Bueno, pues puede ser por mutuo acuerdo de las partes. Puede ser una decisión del empresario. También la privación de libertad del trabajador. Una incapacidad temporal. Una excedencia. Paternidad. Riesgo durante el embarazo, fuerza mayor temporal, huelga y cierre de la empresa, un curso de perfeccionamiento profesional, suspensión de empleo y sueldo, maternidad, causa establecida en el contrato y ser víctima también puede ser de violencia de género. Todo esto serían causas para la suspensión del contrato de trabajo. Dentro también de la suspensión del contrato de trabajo, hablamos en el guión inicial de lo que es la excedencia. Bueno, pues la excedencia es el periodo de tiempo durante el cual el trabajador interrumpe su relación laboral, dejando sin efecto las prestaciones básicas de ambas partes, por voluntad propia o por desempeñar cargos públicos o sindicales. Y tenemos la excedencia que puede ser voluntaria, es solicitada por el trabajador, dura entre 4 meses y 5 años, se necesita un año de antigüedad en la empresa, solo podrá volver a ejercitarse si han transcurrido 4 años desde el anterior. Si hay un intervalo de 4 años entre una excedencia y otra, no se tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo, sino a una vacante de su grupo. Luego tenemos también una excedencia forzosa, que es por desempeño de cargo público, político o sindical que impida la asistencia al trabajo. Tienen derecho a reserva del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad. El reingreso debe solicitarse dentro del mes siguiente al cese en el cargo. Otra excedencia es por cuidado de hijos por un periodo de 3 años a partir de la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento. Este tiempo cuenta a efecto de antigüedad. No se tiene derecho a reserva del puesto de trabajo a partir del primer año, sino a una vacante. Y la última excedencia sería por cuidado de un familiar por un periodo de hasta 2 años hasta el segundo grado de parentesco, si el familiar no puede valerse por sí mismo ni desempeñar actividad retributiva. Este tiempo cuenta a efecto de antigüedad. No se tiene derecho a reserva del puesto de trabajo a partir del primer año, sino a una vacante. Veamos ahora el apartado de la extinción del contrato de trabajo. La extinción del contrato de trabajo se define como la finalización de este o del vínculo que liga al empresario y al trabajador, con el consiguiente cese definitivo de las obligaciones para ambas partes. La extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de tiempo convenido sería aquel en el que el contrato se extingue cuando cumple el plazo señalado en él, se ha realizado la obra o servicio, o en caso de interinidad, se reincorpora al trabajador sustituido. La segunda sería la extinción del contrato por decisión de las partes. Puede ser por voluntad conjunta de empresario y trabajador, es decir, por mutuo acuerdo, o por causas puestas válidamente en el contrato. También puede ser extinción del contrato de trabajo por decisión de las partes por voluntad del trabajador, porque haya una dimisión, un abandono o una resolución por causa justificada. Y en tercer lugar, por voluntad del empresario, porque haya un despido disciplinario, se basa en un incumplimiento previo del trabajador de carácter grave y culpable. Segundo, un despido objetivo se basa en causas objetivas que no suponen incumplimiento por parte del trabajador, pero perjudican al empresario. Y luego estaría el despido colectivo o el ERE o ERTE. Es decir, dentro de la extinción del contrato, que un ERE es el procedimiento por el que una empresa decide reducir la jornada laboral, suspender o extinguir los contratos de trabajo, alegando causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. También aparece la posibilidad de extinción del contrato de trabajo por desaparición, incapacidad o jubilación de cualquiera de las partes. Y tenemos, por ejemplo, la muerte del empresario, la muerte del trabajador, la incapacidad del trabajador o la jubilación del trabajador. Hablemos ahora de las indemnizaciones por extinción de contrato de trabajo y tipo de despido. Una extinción de contrato, en la tabla tenemos una extinción de contrato temporal, excepto el contrato de formación y el aprendizaje, tiene una indemnización de 12 días por año trabajado. Una extinción de contrato de interinidad, pues según sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016, será de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Tercer lugar, el despido disciplinario improcedente. La indemnización será de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Toda la indemnización debe abonarla la empresa. Las indemnizaciones anteriores al 12 de febrero de 2012 serán de 45 días por año trabajado, con un límite de 42 mensualidades. La cuarta posibilidad del despido colectivo y objetivo procedente, tenemos una indemnización que será de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Este es el mismo que el de interinidad. Luego, un despido objetivo improcedente con un contrato indefinido ordinario, por ejemplo, por indemnización será de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Que este es el mismo que el despido disciplinario improcedente. Y la muerte, jubilación o incapacitación del empresario, si no se produce subrogación empresarial, pasar de una empresa a otra, la indemnización será de una mensualidad del salario. Hablemos ahora del último apartado, el finiquito, que es el documento que recibe el trabajador al finalizar la relación laboral y mediante el cual se salda las diferencias salariales entre el trabajador y la empresa. Debe incluir percepciones salariales y no salariales de los días trabajados. Segundo, pago de las vacaciones no disfrutadas. Tercero, parte proporcional de la paga extraordinaria que le corresponda. Y cuarto, otro concepto posible. Hay unos descuentos en las cotizaciones a la Seguridad Social. Dos, elementos de la recaudación conjunta. Tres, IRPF. Y cuarto, otros descuentos. Y aquí finaliza el tema 5 sobre la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo del ámbito formación y orientación laboral.